La una en Canarias. Jordi Sevilla fue el primer ministro con Zapatero de Economía. Luego apostó claramente por Pedro Sánchez como secretario general. Pero esta mañana le ha dicho a Carlos Alsina que ha llegado el tiempo de que Sánchez sea historia, de pasar página, porque el presidente ya no escucha a nadie, porque está encerrado en una burbuja y porque es ajeno a la realidad del país. Que el Partido Popular pida todos los días la dimisión del presidente del gobierno entra dentro de la lógica política. Que cada día haya más voces internas en el Partido Socialista que reclamen lo mismo, debilitan con más fuerza, si cabe, la imagen de un líder al que hoy el hijo de Ábalos, por ejemplo, acusa de ofrecer cheques en blanco a sus colaboradores para que guarden silencio sobre la corrupción. Sánchez calla sobre esa supuesta oferta, al igual que lo hace sobre la entrada en prisión del propio Ábalos.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Jordi Sevilla le confesaba a Carlos Alsina que está profundamente enfadado por la deriva de su partido y cree que ha llegado el momento de pasar página de Pedro Sánchez, que esa es una percepción suya, pero también de muchos otros en el partido que aún no alzan la voz.
Yo creo que esa fase está empezando. Es posible que yo, como lo miro un poco todo desde la barrera, voy dos pasos por delante. Es posible que esta frase que yo acabo de decir ahora, en público y en voz alta, no se atrevan todavía a decirla a muchos compañeros míos, pero yo creo que hay una cierta sensación dentro del partido de que la etapa Pedro Sánchez está finalizando.
El presidente del gobierno siempre ha mantenido que su horizonte son las elecciones de 2027, por más que los partidos de la oposición consideren que ese es un límite temporal inviable por demasiado largo. Esta mañana Alberto Ibáñez, uno de los portavoces de Sumar, que es socio del gobierno de Sánchez, le ha pedido al presidente que se vaya, que están cansados de enterarse por la prensa de los casos de corrupción.
El presidente del gobierno llega tarde. Tiene que espabilar porque se nos puede terminar a todos la paciencia. Y es verdad que cada mañana pues intentamos enterarnos por prensa de cuestiones que deberíamos enterarnos directamente por parte o bien del gobierno o bien del Partido Socialista.
Todavía no ha pedido que se vaya, ha pedido que dé explicaciones de inmediato. Entre tanto, el Partido Popular presume de lo que considera un éxito de convocatoria en la manifestación de ayer en Madrid. 40.000 asistentes según la delegación del gobierno, 80.000 según los organizadores. La diputada Cuca Gamarra hablaba en Espejo Público de Antena 3.
Creo que lo que ocurrió ayer es una clara muestra del hartazgo que hay en la sociedad española y es un rotundo éxito que en apenas 48 horas 80.000 personas se movilizaran para decir basta ya y queremos elecciones ya. Creo que es una muestra muy significativa.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prado.
El Partido Popular forzará la comparecencia de Santos Cerdán el próximo día 17 en la Comisión Coldo del Senado. Hoy el exsecretario de Organización del PSOE ha acudido a los juzgados de Tafalla para cumplir con la comparecencia quincenal que le impuso el juez del Supremo Leopoldo Puente.
Bruselas pide a España que actúe para contener el brote de peste porcina detectado en Collserola y anuncia que expertos veterinarios viajarán mañana a Cataluña para asesorar a las autoridades. La UME refuerza desde hoy el control y el Ministerio Planas abordará con el sector posibles medidas.
Se investiga un posible suicidio de las dos adolescentes, Sharif y Rosmed, que aparecieron sin vida en el parque de Jaén. Los amigos de las chicas aseguran que sufrían acoso escolar, aunque las familias lo niegan y descartan que pactaran suicidarse. El caso está bajo secreto de sumario.
Un hombre ha apuñalado presuntamente a su mujer y después se ha suicidado. La víctima mortal figuraba en Biogen, aunque el caso estaba inactivo al no apreciarse riesgo. Ambos vivían en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y tenían dos hijas en común de 15 y 17 años.
La actriz Elisa Moulia pide 3 años de cárcel y 30.000 euros a Íñigo Errejón por un delito continuado de agresión sexual. La defensa del exdiputado niega las acusaciones e insiste en que la relación fue consentida y no existió ni coacción ni abuso.
El Ministerio de Consumo garantiza que al menos el 80% de los productos de las máquinas de vending de hospitales y residencias tendrán que ser saludables. Galletas, snacks y cualquier ultraprocesado no podrá colocarse en las franjas centrales que son las más visibles.
En cuanto al tiempo, solo se esperan lluvias en Galicia en una jornada en la que se recrudecen las temperaturas. Las mínimas caen hasta los 4 grados bajo cero. En el interior peninsular, Cristina Rovirosa.
El sol se abre paso entre las nubes, excepto en Galicia, por donde se ha colado un frente que avanza hacia el Cantábrico y Castilla y León. También se esperan algunas lloviznas en Canarias y nieblas en el centro peninsular, donde además la noche será tan fría como en Noruega o Polonia. En Ávila y Soria, el mercurio se despeña hasta los 4 grados bajo cero, mientras que en Burgos, Cuenca o León, mejor abrazar el edredón como si fuera tu crash de instituto, porque se esperan menos 3 grados en el sur del país y a orillas del Mediterráneo, máximas mucho más llevaderas. En Almería llegarán a 20 grados y a 18 en Alicante.
Deja siempre espacio para Odia. Onda Cero. Elena Gijón.
La conversación de Jordi Sevilla con Carlos Alsina ha sido la de un hombre decepcionado con un proyecto en el que creyó firmemente y defraudado con un líder que se ha alejado de los problemas reales de la gente, por ejemplo, la economía doméstica o el precio de la vivienda, y así lo ha manifestado Jordi Sevilla, que ha dicho que no habla en nombre de ninguna corriente, pero sí de una sensibilidad dentro del PSOE que ya han manifestado más integrantes, que están percibiendo el fin de una época y que contrasta esta percepción con el discurso oficial en el que resistir se ha convertido en el leitmotiv de la acción de gobierno. Resistir y alejarse lo más posible de la corrupción, de hecho, minimizan la manifestación de protesta en las calles de Madrid, colocándola a Ignacio Jarillo como un hecho minoritario.
Así es, pero en su entrevista con Alsina dejaba claro Jordi Sevilla que encabeza la primera iniciativa seria de corriente crítica en el partido, que podría y puede ya tener nombre, Socialdemocracia 21, que no quiere liderar más allá de ser el impulsor de ella, porque cree que hay que dejar paso a los jóvenes, pero también hay que hacer página aparte a Pedro Sánchez, ha dicho, el que fuera ministro con Rodríguez Zapatero. Cree además que este gobierno está en la luna, dice, con posiciones populistas y no están los problemas reales del país. Él se siente así con el actual PSOE.
Como socialista me siento cabreado porque veo que los votos del Partido Socialista se están poniendo al servicio de lo que pide Junts, de lo que pide Podemos, de lo que pide Sumar.
Bien, pues sobre esto, pues todo el respeto a las manifestaciones y a las opiniones de nuestros militantes, el Partido Socialista está cerrado, volcado y acompañado en Pedro Sánchez y que no hay ninguna grieta que pueda con esto.
Y estará la contestación inmediata aquí en la sede de Ferraz, de la portavoz del PSOE actual. No hay ninguna grieta con respecto a lo que dice, en este caso, Jordi Sevilla.
Sánchez hace tiempo que orilla y espacia lo más posible las declaraciones públicas, pero sigue siendo llamativo que a estas alturas no haya realizado ni el más mínimo comentario sobre la entrada de Ábalos en prisión, por ejemplo. El ex hombre fuerte del partido no ha merecido ni para bien ni para mal una palabra del presidente, y ahora, ya encarcelado, Ábalos ha decidido seguir dejando perlas, aunque sea a través de familiares. Hoy su hijo, Víctor, le cuenta al diario El Mundo que Santos Cerdán, por encargo de Pedro Sánchez, le ofreció a su padre un cheque en blanco a Arancha Martín para que guardara silencio.
Cuando estalló el caso, Santos Cerdán fue a casa de mi padre para que no cantara, afirma rotundo el hijo de Ábalos, quien afirma que Cerdán le ofreció el pago de los abogados, un trabajo en la consultora Acento del exministro Pepe Blanco, tertulias televisivas, en fin, todo lo que quisiera. Un cheque en blanco, recalca, para concluir que acudió Santos porque obviamente en ese momento el presidente no podía, dice Víctor Ábalos, contactar con mi padre. A Víctor Ábalos le había parecido siempre que Santos Cerdán era un hombre austero y sobrio, en todo caso, eso sí, obsesionado con meter a Coldo en Moncloa. Y como no pudo, asegura, lo metió en el Ministerio de Transportes con mi padre. Aunque, según las investigaciones, las redes se extendían más allá de Transportes, publica hoy El Confidencial que Acciona subcontrató a una empresa navarra para que llevara a cabo la demolición de edificios de la Universidad Laboral de Zaragoza. Y resulta que esa empresa pagó a Servinavar, la empresa de la que es socio Santos Cerdán, casi 100.000 euros en concepto de comisión por conseguirles el trabajo. Una práctica legal entre empresas privadas, aunque también es cierto que todo parte de la adjudicación de una obra pública con la implicación del Ministerio de Vivienda y una subasta de suelo público organizada por el Gobierno de Aragón.
Por cierto, que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acudido a primera hora de este lunes a firmar al juzgado de primera instancia de Tafalla para cumplir con la medida cautelar de ir cada 15 días tras su salida de prisión, como le dijo el juez. Les ha dicho a los periodistas que hablará de todo a su debido tiempo. Cerdán, al que el Partido Popular piensa citar en la Comisión de Investigación del Senado el próximo día 17 junto al hijo de Ábalos y Antonio Hernando, y se están pensando si convocar también a Begoña Gómez. El PP, que celebra el éxito de la manifestación de ayer en las calles de Madrid frente a las voces socialistas que minimizan la convocatoria, les retan a que ellos convoquen a todos los partidarios de Pedro Sánchez para ver cuál es la asistencia, y vuelven a exigir al presidente que, si tan convencido está del respaldo popular, presente José Ramón Arias una moción de confianza.
Los populares hacen ese reto a los socialistas a plantear una manifestación a favor de Sánchez para ver quién tiene más apoyo. Si no, dice el secretario general del PP, que convoquen elecciones para comprobarlo en las urnas. Miguel Tellado asegura que la descomposición del sanchismo es tal que todos los que lo fundaron están revelando comportamientos propios de una organización mafiosa.
Lo hace desde fuera y desde dentro de la cárcel. Y el PP va a subir el volumen para que toda España escuche la Traviata sanchista.
Los populares descartan de nuevo la presentación de una moción de censura si no dan los votos. Si esto no ocurre, insisten en que combatirán en las calles de nuevo contra la agonía parlamentaria y judicial de este gobierno.
Por cierto, que el juez Leopoldo Puente ha citado a los peritos que analizaron los audios que conservaba Koldo García en su domicilio y que incriminan a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos en supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones irregulares. Les ha citado el 11 de diciembre que comparecerán los cuatro agentes de la Guardia Civil que elaboraron el primer informe certificando la autenticidad de las grabaciones, como los dos peritos de la parte que aseguraban que habían sido manipuladas. Entre ellos hablarán y se sacarán conclusiones, las sacará el juez Leopoldo Puente. Hasta aquí la crónica de la refriega política pura y dura, que no soluciona, como apuntaba Jordi Sevilla, los problemas del día a día, que son otros. La UME ha activado el despliegue de 117 efectivos en Cataluña para apoyar los trabajos de contención del brote de peste porcina africana detectado en el parque de Collserola. También la Unión Europea ha anunciado que a partir de mañana vendrán a España expertos veterinarios europeos para asesorar a las autoridades. Mientras, el conseller de Agricultura ha confirmado Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez, que el origen del virus puede estar en comida contaminada.
Sí, Óscar Ordecha ha asegurado que es muy probable que el virus haya llegado a España a través de un embutido en mal estado que se hubiera comido uno de los jabalíes muertos. Por ahora, tan solo es una hipótesis de trabajo.
Doncs la probabilidad es alta. ¿Está confirmado? No. Es una hipótesis, sí.
Durante el último balance, Urdech ha asegurado que no hay novedades en cuanto a los contagios. Seguimos con los dos positivos del viernes, a la espera que se conozcan los resultados de los 8 sospechosos. En cuanto a su propagación, el virus no ha llegado a las granjas, aunque el mismo conseller ha asegurado que es pronto para predecir cuándo se acabarán las restricciones. Por ahora, los accesos al Parque Natural de Collserola siguen cerrados a la población.
Y España, que tiene un grave problema de relevo generacional. Esta mañana, tanto Fedea como BBVA Research han alertado de que ni con los jóvenes en edad de trabajar ni con los inmigrantes que llegan a nuestro país se van a poder cubrir en los próximos años los puestos de trabajo necesarios, por ejemplo, Margarita Zavala, para sostener las pensiones.
Sí, lo ha explicado Florentino Felgueroso de Fedea, que asegura que los datos confirman que es difícil cubrir las plazas que están dejando vacantes los llamados baby boomers, que son los que han nacido entre 1958 y el 77.
El relevo de los que se están jubilando es enorme. Enorme lo que se va a demandar. Y un contexto, además, que no hablamos ahí, pero de competencia con otros países que tienen problemas similares, ¿no? Y que ofrecen mejores condiciones laborales que las nuestras.
O lo que es lo mismo, habrá que ofrecer mejores salarios y mejores condiciones para poder retener a los trabajadores en nuestro país, en especial a los más cualificados. En cuanto al mercado laboral, el informe confirma que repunta en el cuarto trimestre del año frente a la moderación del tercero, pero sobre todo gracias al aumento de los autónomos.
Bueno, ya saben que los vuelos de Iberia a Venezuela están de momento cancelados, que el gobierno todavía no se ha pronunciado sobre ello, pero que las operaciones no están disponibles. Pues bien, la compañía confirma que esas operaciones van a seguir canceladas hasta el 31 de diciembre. Iberia ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano, o bien solicitar el reembolso del importe del billete. La intención de la compañía, dice Iberia, es retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad. Recordarán que el régimen de Nicolás Maduro decidió revocarle la licencia a la compañía española para operar en su espacio aéreo.
Noticias Mediodía.
Dígame.
Pues a mí me va a poner
Onda Cero.
La policía ha desarticulado la primera célula terrorista de carácter supremacista detectada en nuestro país. Son 3 los detenidos, todos en Castellón, por su presunta pertenencia a The Base, una organización considerada como terrorista en Europa y que se estaba preparando para desatar una guerra racial en España. Según la investigación, ya habían realizado varios entrenamientos tácticos utilizando material paramilitar y tenían armas y objetivos seleccionados. Onda Cero Castellón, Juanjo Tovar.
Durante los registros, los agentes han intervenido 9 armas de fuego, más de 20 armas blancas prohibidas, munición, equipamiento táctico militar y parafernalia. Nazi, el líder del grupo, mantenía contacto con el fundador de The Base. Según el inspector jefe responsable de la operación, los detenidos habían manifestado su disposición a cometer atentados.
Los investigados manifestaron su disposición para cometer atentados y ya habían realizado varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar. Entrenamientos que fueron detectados por los agentes.
Los agentes también pudieron comprobar que utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes. La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión del líder de la célula, mientras que la investigación continúa abierta.
Jaén sigue de luto oficial por la muerte de 2 adolescentes que aparecieron muertas el sábado en el Parque de la Concordia. Este mediodía, minuto de silencio frente al ayuntamiento. Mientras sigue abierta la investigación sobre lo ocurrido y sin que se descarte nada, los padres de las víctimas dicen que hay muchas cosas que no encajan, que hay incoherencias, ni sufrían acoso, aseguran, ni comparten que se trate de un suicidio pactado. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
El caso continúa bajo secreto de sumario. Todas las líneas de investigación permanecen abiertas. La policía analiza los últimos mensajes de WhatsApp que intercambiaron las menores para esclarecer lo ocurrido. Mientras los padres piden que se llegue hasta el final para esclarecer la verdad, mientras las autoridades apelan a la prudencia hasta conocer los resultados de las investigaciones. Numerosas personas han guardado un minuto de silencio convocados por el Ayuntamiento de Jaén para expresar su dolor y solidaridad con las familias de las víctimas. Una de ellas será enterrada esta tarde. La autoridad educativa asegura que una de las fallecidas mantuvo abierto un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes, dando seguimiento a las actuaciones llevadas a cabo en el IES El Valle con anterioridad, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar.
Otra investigación abierta, en este caso por posible violencia de género, nos sitúa en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Una mujer ha aparecido muerta, apuñalada en su domicilio. Era localizada después de que los vecinos alertaran de que un hombre, que resultó ser su pareja, se había suicidado. La víctima estaba registrada en el sistema Biogen, pero con riesgo no apreciado. La pareja tenía 2 hijas de 13 y 17 años que en ese momento no estaban en el domicilio. Onda Cero Madrid, Marisa Menéndez.
Sí, las hijas estaban en ese momento en casa de la abuela y han quedado a cargo de un familiar. Los servicios de emergencia fueron alertados de que un hombre se había suicidado. Además, algunos vecinos habían llamado a la policía denunciando que habían escuchado gritos y una discusión y al presunto agresor diciendo que iba a matar a las hijas y a quitarse la vida. El delegado del Gobierno en Madrid ha pedido unidad para acabar con la violencia machista.
Estamos investigando un nuevo asesinato en la Comunidad de Madrid, que todo apunta a que también ha sido resultado de la violencia machista. Toda nuestra repulsa a esta barbarie, toda nuestra condena ante las agresiones, ni una más, por favor, ni una más.
La mujer estaba en Biogen desde 2022, pero en estos momentos el caso estaba inactivo.
Donald Trump ha confirmado que la semana pasada habló con Nicolás Maduro y que la conversación no fue ni bien ni mal. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela no se rebaja, pero además ahora el presidente norteamericano se enfrenta a una investigación en el Congreso con el apoyo de los republicanos por si se cometió un crimen de guerra en el primer ataque contra una narcolancha en el Caribe. Quedaron 2 supervivientes a los que después fueron a rematar Nueva York. Agustín Alcalá.
En el primer ataque, el 2 de septiembre, la narcolancha fue destruida, pero se descubrió que había 2 hombres que estaban en el agua vivos y un comandante de las fuerzas especiales que supervisaba la operación ordenó un segundo ataque con un dron para matar a estos individuos. Una acción que puede suponer un crimen de guerra, como mantiene el senador demócrata Tim Kaine. Es una clara violación de las leyes de la guerra, del Departamento de Defensa y de las normas internacionales sobre cómo tratar a la gente que se encuentra en esa situación. Esto puede llegar a ser un crimen de guerra, si es cierto. El diario The Washington Post ha publicado este fin de semana que la orden de ejecutar a los supervivientes fue dada por el secretario de guerra, Pete Hegseth, que ordenó que nadie podía quedar vivo.
Y todo ello sin perder el ritmo de las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania. Hoy los enviados de Trump viajan a Moscú para presentar a Putin las últimas propuestas que han salido tras la reunión de ayer en Florida entre Washington y Kiev, que el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio ha calificado de productiva, pese a que aún ha reconocido que da mucho por hacer. Hoy Zelensky ha viajado de nuevo a París.
Noticias Mediodía.
Nueva chaqueta con protecciones.
El empate y el Barça aprovecha para disfrutar como líder de la Liga. Félix José Casillas, buenas tardes.
Buenas tardes. El equipo azulgrana lo ha hecho preparando el próximo compromiso que llega de manera inmediata, porque Barça y Atlético de Madrid van a jugar mañana el partido adelantado de la jornada 19, fecha prevista para la segunda semana de enero, en la que ambos equipos van a estar, sin embargo, en Arabia disputando la Supercopa. Acaba de comparecer en la sala de prensa el técnico culé. Detalles con Alfredo Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Hansi.
Flick que ha explicado la imagen impactante con Rafinha al acabar el partido. Ha dicho que él no está triste, pero que en aquel momento decidió tomar aire por la expulsión de Sor, que para él es un miembro de su familia, y prefirió tomar un poco de tiempo. En cualquier caso, afronta el choque como líder, sin haber visto el partido del Real Madrid en el día de ayer, ha confesado. Para este choque, Pedri apunta a titular, ha reconocido el propio entrenador. Araujo es baja y ha dicho el entrenador que es por un tema personal y que hay que respetarlo, que espera que Rafinha también esté de inicio en un día en el que Ter Stegen ya ha empezado a trabajar con el grupo más de 4 meses después de la lesión.
El Barça, que tiene un punto más que el Real Madrid, que ha sumado 3 empates en los 3 últimos partidos, 3 salidas a Vallecas, Elche y anoche en Girona, más actitud pero poco fútbol, poca puntería y de nuevo el futuro en el banquillo de Xabi Alonso como asunto de debate. El técnico madridista mira hacia adelante y lo próximo es Bilbao. Xabi Alonso.
No, es una oportunidad para volver a ganar fuera de casa, pero los puntos son los que son, seguimos ahí, esto va a ser muy largo, se va a apretar mucho la clasificación, va a haber todavía muchas idas y venidas, pero lo necesitamos y lo querremos, pues mirar cómo podemos hacerlo mejor.
El Real Madrid, que va a jugar el miércoles en San Mamés, 7 de la tarde, partido adelantado porque también los madridistas y el Atlético van a estar en Jeddah. La Liga se aprieta en la cabeza porque las victorias del Villarreal y del Atlético de Madrid colocan a estos equipos a 2 y 3 puntos de la primera plaza. Los rojiblancos madrileños con opción directa de colocarse en lo más alto si mañana ganan en el Camp Nou. Simeone comparece minutos antes del entrenamiento previsto para las 4 y media de la tarde. Lleno en el Metropolitano y ambiente de gran final. Es lo anunciado para mañana cuando la selección femenina reciba a 6 y media de la tarde a Alemania. El 0-0 de la ida abre las puertas para repetir el título de campeonas en la Liga de las Naciones pese a la importante baja de Aitana Bonmatí. La valoración es de la seleccionadora Sonia Bermúdez.
Evidentemente es una baja importantísima. Ayer un poquito de bajón, pero el equipo está bien, sabe que hoy ha pisado el campo, que ha visto el estadio, que mañana vamos a tener todo el apoyo del mundo, y también el equipo quiere dedicarle no solo a Aitana sino también a Patrick Guijarro, a Salma, esta victoria, así que seguro que mañana haremos todo lo posible para que así sea.
La jugadora del Barça, que va a estar como mínimo un mes de baja, mucho más larga va a ser la recuperación para el jugador de la selección de baloncesto, Grito Sobor, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en la victoria de España sobre Georgia en la fase de clasificación para el Mundial. El navarro tiene también afectado el menisco externo. Y la selección femenina de fútbol sala juega hasta ahora los cuartos de final del Mundial de Filipinas. Al descanso gana por 3-1 a Marruecos y habrá que esperar hasta el próximo domingo en Abu Dhabi para conocer al campeón mundial de Fórmula 1. Verstappen está a 12 puntos del líder Lando Norris tras una carrera en la que la escudería McLaren perjudicó con la estrategia a sus dos pilotos. Sainz terminó tercero, suma 2 podios en la temporada de su estreno en Williams. Alonso, 7º en Qatar, tiene opciones de terminar el año entre los 10 mejores pilotos del Mundial.
Hola, soy Javi Estévez.
Es mediodía. Onda Cero.
1 de diciembre, Día Mundial del SIDA. En España, el año pasado se registraron 3.340 nuevas infecciones por VIH. Estamos prácticamente estancados en esas cifras desde hace 15 años. Los tratamientos se han mostrado realmente eficaces y eso parece que ha provocado que se haya perdido el miedo y se hayan descuidado las prevenciones. Así que la asignatura pendiente ahora es el diagnóstico precoz. La mitad de las nuevas infecciones, Belén Gómez del Pino, se han detectado tarde.
Eso supone que muchos de los nuevos portadores del virus, 1 de cada 3, estaban ya en situación de enfermedad avanzada, habían desarrollado SIDA. Y aunque la mayoría de las infecciones, el 54%, se dan en el colectivo homosexual masculino, los diagnósticos tardíos tienen otro perfil que describe Asunción Díaz, responsable de la unidad de vigilancia del VIH del Centro Nacional de Epidemiología.
Aumenta conforme aumenta la edad, siendo superior en aquellas personas diagnosticadas con 50 años o más. También es superior en hombres y mujeres heterosexuales con respecto a los hombres que tienen relaciones con otros hombres.
En España hay alrededor de 150.000 personas portadoras de VIH. Con un adecuado seguimiento farmacológico, el 85% alcanzan supresión viral. Más de 40.000 personas han utilizado la píldora preexposición, la PrEP, desde su aprobación, y Sanidad estudia ahora la incorporación de inyectables de larga duración.
En México, los lectores que estos días llenan por miles los pasillos de la Feria del Libro de Guadalajara tienen hoy, en cuestión de horas, una cita especial. El homenaje que la editorial Planeta ha preparado para el universo literario de Carlos Ruiz y que complementa la exposición inmersiva que se ha convertido en una de las mayores atracciones de esta feria, enviada especial a Guadalajara, Esther Turu.
Colas constantes de lectores que quieren sentir durante unos instantes que forman parte de la sombra del viento y que se conjuran para que los libros de Ruiz Zafón no formen parte jamás del escenario creado por él y recreado aquí, el cementerio de los libros olvidados.
Te sientes en la experiencia de esa biblioteca que tanto narró. Se siente muy bonito la sensación de que él sigue vivo en sus libros.
Colas también para que Juan del Val les dedique Vera, una historia de amor, el premio Planeta de este año, presentado en la feria en las últimas horas. Recibido con aplausos por el público, del Val asegura que la campaña de ruido y odio de los últimos meses no ha conseguido su objetivo y que nada le quitará la felicidad de haber ganado el Planeta.
Y además de libros, música.
El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa, la vida alrededor ya no es tan mía.
Lágrimas de mármol. Esa fue la canción con la que anoche Joaquín Sabina abrió el concierto en el Movistar Arena de Madrid, con el que ha dicho adiós a las giras. A sus 76 años, el de Úbeda se despide de los escenarios multitudinarios. Y así lo dijo en el tramo inicial del concierto. Este concierto en Madrid es el último de mi vida y el más importante porque es el que más recordaré. Un Sabina visiblemente emocionado, que por momentos tuvo que hacer esfuerzos para no derrumbarse. Fue, desde luego, un dulce portazo porque él mismo advirtió de que se retira de los estadios, de los aviones y las masas, pero no de volverse a subir a un escenario cuando se le antoje, y muchísimo menos de publicar canciones si las musas llaman.
Superviviente, sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Antes de que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol, si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo.
Lágrimas de mármol, el primer tema del concierto, el último en el Movistar Arena de Madrid de Joaquín Sabina. Así terminamos esta edición de Noticias Mediodía. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón.
Me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda.